nuevos pabellones para que presten servicios a nivel de hospitales de tercer nivel. Esa es nuestra meta, ese es nuestro compromiso. Para eso son esos recursos. Pero ojo, necesitamos también mejorar los hospitales municipales. Hacerlos nuevos en algunos casos son casitas muy precarias, insuficientes. Ya nos comprometimos, lástima que no está aquí el alcalde de San Sebastián, pero ya nos comprometimos con hacer uno allá, en San Sebastián. Y creo que hay varios municipios en que le hemos dicho a los señores alcaldes, si ustedes ponen el lote, vamos con esa. Por ejemplo, el hospital de Guamal tiene bastante área, se puede mejorar un poquito más. Pero hay otros, por ejemplo, ustedes que son vecinos de San Zenón, que no tienen. Tienen una casa muy estrecha. Entonces hay que hacer el hospital allí. Y así en varios municipios. Estos 10 tienen que ver con ello. Y hay muchos puestos de salud. Por ejemplo, no sé si hay alguien de San Ángel aquí. Ah, sí, bueno, ahí te veo. Ahí los veo. ¿Se acuerdan? Dijimos el de Monterrubio, ese centro de salud, tenemos que hacerlo nuevo. Ahí está. O sea que esto es para asegurar la inversión en materia de infraestructura y dotación para que mejore la oportunidad, para que mejoren los servicios, para que mejore la humanización en la oferta. Bueno, esto es. Ahora, ¿qué más pensamos hacer? Bueno, y el CRUE, ¿no? La capacidad de respuesta, señores, en materia del CRUE. La red de urgencias del departamento se basa principalmente en ambulancias. Estaban hechas un desastre esas ambulancias, unas verdaderas carcachas. Bueno, y ahora quedaron muy bien equipados. Son 45 ambulancias. Ahí ya están listas las tres, por fin, las tres de acuáticas. Las vamos a ir a entregar a Sitio Nuevo, a Cerro ya. La otra acuática es de Sitio Nuevo. ¿Remolino? Remolino. Bien, pero ya también estamos adquiriendo otras que son prácticamente unas UCI ambulantes. Tienen muy bien equipadas cuatro más que van a estar disponibles para apoyar cuando lo necesite un municipio. Son 45. Y le hemos entregado a los hospitales nuestros del departamento y a los de los municipios también. Aquí no nos vamos a poner a andar distinguiendo que esto es del municipio y que esto es del departamento. Aquí todos somos magdalenenses. Aquí necesitamos es que la salud de todos se cuide. Por eso llevamos a Chibolo, que es un hospital municipalizado, y también le entregamos aquí al hospital municipal del banco, que atiende el primer nivel, y tres más para el hospital de segundo nivel, para que estén muy bien equipados. Bueno, también se basa en tener unos buenos equipos de comunicación y se basa en tener unos equipos, digámosle, médicos disponibles. Vamos a fortalecer el CRUE. También, no está dicho ahí, porque ya eso está chuleado, es el fortalecimiento del laboratorio de salud pública nuestro. No teníamos laboratorio de salud pública, hay que decir la verdad. Estamos dotándonos de un laboratorio que pueda hacer pruebas, no solamente ahorita hablando de COVID, sino de también otro tipo de, bueno, de riesgos que en materia sanitaria tenemos en el departamento. Y no tenemos, es que en Colombia fueron desmontando los laboratorios o se los comió el desgobierno, la corrupción en algunas partes. Colombia se desmontó hasta la capacidad de producir medicina. Eso es una cosa absurda. Ya ven que Argentina está empezando a producir los primeros medicamentos con base en la licencia que le dieron los rusos. O sea, uno no puede desmontar los laboratorios públicos porque precisamente ahí es donde, cuando ocurren situaciones como esta, se requieren sus capacidades. La gente no ve la utilidad de los laboratorios de salud y del sistema sanitario, sino cuando hay estas épocas de crisis. Bueno, somos partidarios de seguir fortaleciendo el sistema hospitalario, sistema público. Pero por otra parte, lo que queremos es que la gente no se enferme verdaderamente. Lo que deberíamos buscar es que se reduzcan las tasas de morbilidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace como lo han hecho otros países. Aquí no nos estamos inventando nada. Estamos simplemente tomando las mejores prácticas. Se llaman estrategias de atención primaria en salud. Todo el componente preventivo hay que activarlo. ¿Cómo se activa? Pues con médicos en los territorios. No simplemente con auxiliares, con médicos, con enfermeras, con personal altamente calificado, que hagan caracterización. Yo me sueño un departamento así, que usted tenga el número, así viva en el corregimiento más remoto o aún en una vereda, un número del médico que tiene asignado. Y cualquier cosa, desde un dolor de cabeza, una fiebre, que tenga un abuelito o un niño recién nacido, usted llame a su médico. Y el médico en pocos minutos se desplace en una patrulla, en una unidad y lo atienda. Médico en tu casa, atención primaria en salud, estrategias de salud preventiva. En estos días vamos a entregar los equipos médicos, 90 equipos, que son más o menos ¿cuántas personas, Diana? ¿La secretaria? No, pero el número de profesionales, 90 equipos. Sí, pero el número de personas. 300. Ahora sí. Entonces, estamos vinculando 270 médicos, enfermeras, auxiliares y demás, y ellos van a estar desplazándose a todo el departamento. De manera que esto va a ser un apoyo extraordinario. Ya hicimos un primer piloto el año pasado. Si esto no funciona, lo establecemos como una política pública. Esto es lo que va a permitir que la gente, si tiene alguna preocupación de salud, llame a su médico. O que el médico inclusive esté haciendo seguimientos y controles antes que ocurran situaciones que lamentar, sobre todo en mujeres gestantes, en niños lactantes, es decir, en personas que están en una situación de cuidado especial. El programa Médico a tu Casa obviamente demanda de una financiación del departamento y de los hospitales. Por eso estamos situando algunos recursos para el tema de este programa vía regalía. Bueno, pasemos al tercer proyecto, Alimentos por el Cambio. El estudio con hambre no entra. Se necesita que este programa funcione, funcione bien, ha mejorado. Se están entregando los paquetes completos. Ahora cuando se empiece la comida caliente, vamos a tener la segunda prueba de fuego. La primera ya la pasamos. Hemos tenido hasta reconocimiento de la Agencia Nacional en materia de alimentos de este programa. Hemos creado una app que espero que también todo el mundo lo utilice. Pero bueno, aquí el punto se trata no tanto de rendir cuentas. Ahí vamos aprovechando y hacemos como algunas uñitas, pero lo cierto es que lo que estamos sometiendo aquí a consideración es seguir ampliando los cupos. Ahí está puesto más o menos cuánto tendríamos que aportar en materia de alimentación, 137 mil millones. Estamos situando proyectos para suplemento nutricional para la primera infancia y para la madre gestante. Es decir, señoras, niñas que están embarazadas y no tienen buena alimentación, ellas tienen que estar bien nutridas en los 9 meses. Eso es fundamental, ¿cierto? Entonces tenemos que darles paquetes. ¿Y quién identifica a las niñas o a las señoras que estén en estado gestante? Pues la Secretaría de Salud de los municipios nos van a ayudar en esta tarea. Los hospitales, en fin, vamos a identificarlas bien, las que estén en una situación crítica, que sabemos que su esposo no tiene ingresos, que ella tampoco. Tenemos que acompañarla durante estos 9 meses de gestación y el periodo de lactancia para que tengan un paquete nutricional para ella y para su niño. Esto vale. Lo mismo que hay adultos mayores que no tienen alimentación y que a veces el esfuerzo que hacen en los municipios no es suficiente. Entonces aquí estamos planteando un programa de apoyo alimentario en 2 vías. Uno, unas huertas caseras, huertas. Y dos, un programa de comedores populares. Esos comedores van a estar situados también en los municipios y ahí escribimos 100, 200, 300 personas dependiendo la capacidad de atención. Y estos comedores obviamente los haremos en principio en los colegios. O sea, donde están, se utilizarían también para el resto de la comunidad. Si logramos con algunas fundaciones o las propias alcaldías, también entonces se podrían organizar allí. La meta es que en el Magdalena, hombre, nadie se muera de hambre. La verdad, aquí hay personas que no comen bien ni siquiera una comida al día. El nivel de empobrecimiento de este país con la pandemia se ha incrementado. Entonces hay mucha gente que antes comía 2 veces, ahora una vez, que 3 veces se redujeron a 2 en toda Colombia. Y el Magdalena, obviamente, con la precariedad del ingreso, está entre los departamentos que está esta situación crítica. Y todo esto nos toca resolverlo a nosotros, porque yo hasta ahora no he recibido una llamada del presidente ni ningún ministro para decirme, mire, aquí hay tantos recursos para ayudarlo a usted, a que le ayude con la alimentación a la gente que no está comiendo o con la gente que no tiene ingresos. Así que nos toca a nosotros idearnos los programas para echar para adelante y atender a la gente más vulnerable. Entonces buscamos atender a 12.000 personas entre madres gestantes, niños menores de 5 años con estos paquetes y con todos estos programas. Y beneficiar también a las familias de los pueblos indígenas. Vamos a seguir avanzando más rápidamente porque yo creo que ya esto está explicado con suficiencia. Ahí están los datos para que ustedes vayan tomando nota o tomándole una foto para luego la conversación que viene en adelante. Bien, no sé si tenemos unos videos de los tres programas que ya expliqué para que ilustren ahí pues cómo se están implementando estos programas o cómo se piensan implementar.
Educación y becas del cambio. Nuestra apuesta por una revolución educativa en el Magdalena se enfoca en tres grandes programas. Programa Yo Sí Cambio, todos alfabetizados. Vamos a llegar a todo el Magdalena para alfabetizar a 50.000 adultos y jóvenes mayores de 15 años, contando con más de 2.000 voluntarios, estudiantes, bachilleres y profesionales, lo que nos permitirá reducir sustancialmente los niveles de pobreza en nuestro departamento. ¡Todos a leer y escribir! Programa Colegios del Cambio. Vamos a contar con las escuelas de transformación digital con las que entregaremos a los estudiantes de las escuelas oficiales más de 30.000 computadores. En esta primera fase serán 20.000 dispositivos portátiles con conectividad para estudiantes y docentes. Nuestra meta es aumentar sustancialmente